Caracol Radio, hora 20.
Regresamos en hora 20 hoy con nuestros panelistas Francisco Miranda, Roy Barreras, Paca Zuleta, José Miguel Santamaría, y vamos a hablar un poco ahora sobre un comunicado publicado por la Embajada de Estados Unidos en la que anuncian la llegada de 53 militares de la Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos con el fin de desarrollar tareas de capacitación y apoyo al Estado Mayor para hacer esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico en las zonas futuro. Ante el anuncio, el presidente del Senado, Elidio García, dijo que para que las tropas llegaran al país, el Senado debía aprobarlo primero. Hay una gran discusión sobre este tema. Por su parte, el general Navarro dijo que esta cooperación tácita tendrá una duración de 4 meses en regiones específicas que son Tumaco, Catatumbo, Meta y Bajo del Cauca, zonas donde se concentra el cultivo de coca. Y a pesar de la polémica, la llegada de las tropas ha sido una constante en el país en el marco de acuerdos en materia militar. Por ejemplo, en enero del año pasado llegaron cerca de 114 militares a desarrollar capacitaciones también. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la llegada de los militares al país? ¿Qué mensaje envía el gobierno con esta llegada? ¿El objetivo de estas capacitaciones y entrenamiento es bienvenido? ¿Quién empieza?
Pues Diana, ya que mencionó usted el hecho de que esto haya llegado sin autorización del Congreso. Yo debo decir en primera instancia que el solo hecho de que la llegada de tropas extranjeras, en el número que sea, haya sido anunciada por la embajada de otro país y no por la Cancillería colombiana, por el Ministerio de Defensa, es una humillación, una afrenta a la soberanía, que además se hizo, como ya se dijo, sin ninguna autorización del Congreso. Pero vamos a suponer, no se trata de que Colombia es un peón en el tablero geoestratégico de ajedrez donde otros son reyes, sino que vienen a eso, a la capacitación de narcotráfico. Supongamos que nada tiene que ver con la geoestrategia norteamericana, que nada tiene que ver con el escándalo de los mercenarios de hace unas semanas o con Maduro, sino que vienen a eso. Yo me pregunto, ¿cuál es la capacitación? ¿Qué es lo que van a enseñar esas personas? ¿A erradicar las matas de coca? ¿Qué le van a enseñar a los soldados colombianos o a los oficiales? ¿A fumigar con glifosato? ¿A cuidar los líderes sociales? ¿Cuál va a ser esa tarea de capacitación cuando lo que deberían hacer es comprender hace mucho tiempo que aquí Colombia pone los muertos y los países consumidores ponen la nariz? Es un problema de oferta y demanda. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso donde Colombia pierde. Y este es un capítulo más. Solo si avanzamos en el camino exactamente contrario, que es el de la despenalización global de las drogas, acabaremos la maldición del narcotráfico. Lo demás es perseverar en esa guerra fracasada donde aquí ponemos los muertos. Yo no creo que, además de la humillación, haya ninguna ventaja con esa presencia militar inconsulta, pero además, como no hay Congreso, porque el Congreso está virtualizado, está anulado, pues lo único que faltaba era eso, que llegaran tropas extranjeras.
Paca.
Digamos, yo quiero separar dos temas. Uno es el problema mundial de las drogas. Yo de eso no quiero hablar. Digamos, ese es otro capítulo que no creo que tenga que ver con la pregunta. La llegada de unos señores que van a capacitar a personas del ejército colombiano. Eso es algo que han hecho desde que yo sigo la política colombiana, todos los gobiernos. Y eso lo hacen siempre, sin pasar por el Congreso, pero no por tomarle el pelo al Congreso, no por pasarse por la faja del Congreso, sino para este tipo de tareas eso no es necesario, porque lo que van a hacer no es la venida de digamos, no es el Plan Colombia, es una cosa puntual y chiquita, más allá de qué es lo que pasa con el problema mundial de las drogas, que ahí no me quiero meter. Yo lo que pienso que es un poco bochornoso es que no haya habido una coordinación o un acuerdo para informar, y que de alguna manera la canciller y el ministro de defensa hayan terminado chiviados por la embajada de los Estados Unidos. Digamos, eso me parece un poco bochornoso. De ahí había debido haber un acuerdo para que la información le llegara al público colombiano al mismo tiempo, con unas explicaciones satisfactorias para todo el mundo. Me parece que digamos, es un problema de ese tipo. De verdad, desde Pastrana, Uribe, Santos, Duque, todos han traído militares gringos de la misma manera, y no han tenido que pasar por el Congreso. A mi manera de ver, el problema es que es bochornoso la forma como se enteró la gente en Colombia de lo que estaba pasando.
Francisco Miranda.
Diana, yo tampoco le veo, digamos, inconveniente a que se dé esta capacitación. Eso hace parte de una larga tradición de relación entre Estados Unidos y Colombia en el área de la cooperación militar, relación que pues se ha agrandado y disminuido pues dependiendo de muchas cosas, y que estuvo en algunos años anteriores mucho más alta y con mucha más intensidad, y quizás en momentos donde estas preguntas sobre la soberanía se podrían hacer y se hicieron en su momento por voces críticas. Coincido con Paca en el sentido en el cual estos son temas, sobre todo por las noticias alrededor y de los últimos días, que pudieron haber sido manejadas por el gobierno nacional de una mejor manera. Si las autoridades salen y explican, estas tropas norteamericanas tienen a esto es lo que se va a hacer, este es el uso del dinero, esto es lo que se va a capacitar, estos militares colombianos van a recibir este tipo de formación, simplemente no habría problema. Pero como estamos en esta discusión con hechos que también han sido, digamos, han puesto al gobierno en una posición difícil, como toda la situación de la frontera, como el tema de las personas que fueron capturadas intentando actividades ilícitas entrando a Venezuela, y esas claridades, digamos, no han sido lo suficientemente diáfanas. Uh-huh. Entonces tenemos una nube que se, digamos, enturbia la interpretación de un hecho que, como lo decía Patrick, yo estoy de acuerdo, es de completa naturalidad en el intercambio y en el portafolio de relaciones militares y diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.
Sí. José Miguel.
Yo muy de acuerdo con lo que dice Paca. Yo pienso que el narcotráfico es un cáncer y que una ayuda debe ser bien recibida, y que han magnificado mucho este hecho, porque pues son 50 personas que van a venir a dar unas instrucciones y ayudar en unas cosas, pero acá no van a venir a hacer pues las cosas que seguramente harán en otros países o eso. Y a mí sí me gustaría decirle al doctor Roy que entiendo mucho cuando ellos hablan de la legalización de las drogas como solución, pero lo que pasa es que llevamos 40 años hablando de la legalización de la droga como solución y todavía cada día está más lejana que se acabe la cuarentena.
Me permite, tengo que dar una noticia de última hora, primicia del servicio informativo, que la tiene Yoreli Barwen, importante además para todo el tratamiento con COVID. Yoreli.
Sí, Diana, muy buenas noches a usted y a los oyentes de Caracol Radio. Pues le cuento que el INVIMA acaba de aprobar la resolución 267, mediante la cual habilita a las universidades del Rosario, a la Universidad CES de Medellín, al Instituto Distrital de Ciencia y la Fundación Universitaria de Ciencias de Salud para que realicen el primer estudio con plasmas de convaleciente en pacientes de COVID-19. Mañana, durante el transcurso del día, les estaremos entregando más detalles luego de hablar con el doctor Juan Manuel Anaya, quien es el director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario, y nos estará entregando todos los detalles de esta noticia.
Muy bien, primicia de Yoreli Barwen. Tenemos la primera aprobación para estudio con plasma, que además ha salvado ya muchas vidas en los Estados Unidos, Roy.
No, es una gran noticia. Qué grato oír eso. Sí. Hay más de 6,000 recuperados en Colombia. Usted tendrá la cifra exacta. Cada persona recuperada hoy podría donar voluntariamente su plasma en bancos de plasma y salvar vidas de las personas críticas. Si hemos tenido hoy la noticia de 800 personas que han fallecido, esas personas no tuvieron oportunidad de recibir estos anticuerpos.
6,665 personas recuperadas.
Son 6,600 donantes potenciales. Es una gran noticia que se está haciendo. Lo comentamos, Diana, hace un tiempo, y usted sabe que lo conozco de primera mano porque mi hija donó su plasma, habiendo sido una médica en Hopkins, que superó el COVID. Y allá están haciéndolo. De suerte que qué bueno que aceleren el proceso, porque aquí se hacen cosas buenas como esta, pero muy lentas. Hace más de mes y medio muchos lo habían sugerido. Si se aplica de manera voluntaria, podemos salvar vidas ya. Si es un protocolo que tarda en decidirse, vamos a tener listos.
Sí, tenemos que ver claridad, porque aquí lo que hay, lo primero que hay es una aprobación para estudio, entonces habría que ver, porque sí es muy importante la noticia en la medida en que la aplicación pueda ser muy rápida y que ya se ha visto, FDA aprobó en Estados Unidos, no para dos hospitales.
Por eso la palabra clave, Diana, es que sea voluntario. Yo insisto, tanto la donación voluntaria como la aplicación voluntaria, para no esperar los 2 o 3 o 6 meses del protocolo de investigación en condiciones normales. Me parece una gran noticia esa que usted ha dado hoy. Cuando usted ordene, volvemos al tema y al comentario de José Miguel que me quedó en la punta de la lengua.
Sí, José Miguel, termine usted con lo que estaba planteándonos.
Sí, lo que yo planteo es que hay un cuento que dicen que estamos a 15 días de la cuarentena desde el día que lo veamos. ¿Cierto? Entonces yo digo que eso es un poco lo que pasa con la legalización de la droga, porque se habla mucho del tema, pero está muy lejano, y de alguna manera nosotros tenemos que seguir combatiendo pues ese flagelo que es gravísimo para el país, mientras tanto.
Claro, entonces eso era lo que me ha quedado en la punta de la lengua. Por supuesto que llevamos 40 años hablando de eso y no se hace, porque la política frente a las drogas no la maneja Colombia, sino que la manejan otros países y la maneja Estados Unidos. En eso no hemos sido autónomos. Yo no soy, digamos, tan tranquilo como lo ha dicho Paca y los demás panelistas, en el sentido de que esto no tiene, digamos, mayor misterio. Yo me pregunto y sigo preguntando, ¿en qué es que nos van a capacitar? Si es que son los militares colombianos los que tienen cosas que enseñarle a los gringos, porque allá no capturan un solo cartel norteamericano de los distribuidores que están en esa región del país. Es el ejército colombiano quizá el que más experiencia tiene. Tal vez les vayan a enseñar a amarrar las lanzas. Lo decía alguno de ustedes ahora, creo que fue Pacho Miranda, es que el entorno no puede ser más pernicioso para este anuncio. El ministro de Defensa no sabe nada de los mercenarios en Venezuela ni de los fusiles, no sabe nada de las chuzadas, no sabe nada de las lanchas que se van solas, no sabe nada de cuando llegaron las tropas extranjeras, no sabe lo que pasa en el norte del Cauca, donde hay 4.000 soldados extendidos y eso se salió de madre y están matando a líderes y campesinos. No tiene control del territorio. Entonces, si no sabe lo que está ocurriendo en el país, ¿cómo va a garantizar la seguridad y cómo no preocuparse de que otro país sea el que informe, que envía unos militares a capacitarnos? Todavía no sabemos en qué. Ojalá sea para capacitarnos para bien. Pero me parece que sigue siendo parte de la misma política fallida antidrogas y que ofendió la soberanía colombiana.
¿Alguna otra posición frente al tema?
Yo creo que hay que mirar esto también desde una visión mucho más histórica de cuáles han sido esos lazos y cuáles han sido, digamos, el aporte de esa colaboración entre Estados Unidos y Colombia. Es decir, que nosotros nos encontremos en una situación, digamos, distinta, que haya, digamos, evolucionado nuestro conflicto, la relación entre nuestros grupos criminales y la droga, no significa que sea igual a hace 25 o 30 o 35 años. Una cosa es, el problema, digamos, mundial de la droga, que tiene unos debates muy, muy fuertes y que requerirá, pues, de una alineación de numerosos países para que, como el problema global que es, sea resuelto de una manera multilateral, pues sí existen unos apoyos tangibles que de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia que han servido, ¿no? Para asistencia técnica, inteligencia y demás. Y demás aportes que no comenzaron
para prolongar la guerra,
este gobierno.
Para prolongar la guerra.
Para ayudar a la seguridad, senador.
Y no es solamente para prolongar la guerra. O sea, yo creo que vale la pena que nosotros recordemos que hemos recibido apoyo de los Estados Unidos para un montón de cosas distintas a apoyar la guerra. El manejo de equipos para manejo de evidencia, para recoger evidencia. Esa formación ha sido muy importante y ha permitido que en los procesos judiciales de Colombia se caigan menos procesos porque aprendieron a recoger las pruebas. Y eso lo hicimos con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que
hay una cantidad
de cosas en las que nos pueden enseñar y donde está bien el entrenamiento. Insisto, yo no me quiero meter en el lío de la guerra mundial de las drogas y sí. Nunca dije que el narcotráfico era un cáncer, José Miguel, ni lo voy a decir nunca. En eso no me quiero meter. Estoy pensando en la llegada de estos señores en una misión que fue manejada con los pies por la Cancillería y el Ministro de Defensa, sin lugar a dudas, en un momento muy poco propicio, pero que ha despertado unas suspicacias que creo que no estamos poniendo el foco en lo que toca, sino en algo distinto.